¿Qué onda con la gente que miente sobre sus supuestas habilidades, Iván?
Esto es muy bueno y relevante para quien está buscando trabajo.
Sí.
Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río.
Y hoy nos toca hablar, es nuestro episodio número 147, y nos toca hablar del episodio número 13 de la temporada 8 de Seinfeld. Se llamó The Comeback. Se transmitió el 30 de enero de 1997 y... No sé si te diste cuenta, pero no traduje el título porque necesito tu ayuda. No sé bien cómo traducir.
Yo quería que lo tradujeras y después decir, bueno, fíjate que no, Ivanovich. Fíjate que no es el regreso. No. La traducción literal sería, The Comeback es el regreso. Pero aquí se refiere a cómo responder cuando te hacen un comentario, una pregunta, una burla y que tú tienes que tener algo... alguna respuesta inteligente que hacer. Yo le llamaría la respuesta. Tampoco es lo más acertado, pero pues, creo que sería pues más certero que el regreso.
La respuesta, pues sí, supongo. Hay una, mira, para sonar intelectual y de monóculo, hay una frase para qué.
La réplica, dice Juan González. Saludos, Juan. Mira, muy bueno. Gracias, Juan.
Réplica puede ser, sí funcionaría. Sí, sí. Hay una frase para la gente que estudia literatura o que ha tomado mi curso de guionismo, que conocen. Hay una frase en francés que es l'esprit d'escalier, el espíritu de la escalera, y así le llaman los franceses a ese momento. Justo lo que le pasa a George aquí, nada más que le sucede a la gente en la escalera de salida del departamento de sus amigos, cuando recuerdan, cuando se les ocurre qué es lo que tuvieron que haber dicho. Eso se llama el espíritu de la escalera.
Bueno, es menos claro para nosotros, son muchas más palabras, debiera ser al menos una. Entonces nos vamos a quedar con la propuesta de Juan, que dice la réplica.
Sobre todo porque es una palabra que vamos a usar mucho en el episodio, entonces.
Sí, 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 ¿cuál va a ser su réplica? ¿Cuál será nuestra réplica en torno a todo esto? Creo que es lo más acertado. Gracias, Juan. Saludos a Raúl y a Nikoski, que nuevamente nos acompaña por acá. Y pues arranquemos con el episodio, Ivanovich. Un dato curioso antes de comenzar sería que es uno de los muy, 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 muy poquitos episodios en los que no están los clásicos directores de los episodios de Seinfeld. Tom Cherones y Andy Ackerman dirigieron pues prácticamente mitad y mitad de los episodios. En esta ocasión no estaba disponible Andy Ackerman y el asistente de dirección fue el que metió, pues se tuvo que meter a dirigir el episodio de reemplazo. Lo hizo muy bien y además lo hizo en situaciones adversas que comentaremos un poco más adelante en este mismo episodio.
Oh, quiero saber cuáles fueron esas situaciones adversas.
Sí.
Pues mientras tanto, si quieres, comenzamos. Empezamos en la oficina de George, en el estadio de los Yankees. Justamente lo que le da nombre al episodio es que están en una junta. George está comiendo con particular gusto un plato enorme de camarones. Uno de sus compañeros lo voltea a ver y le dice, oye, George, habló el mar, ¿quieren sus camarones de vuelta? no, dicen que ya se les acabaron los camarones, más bien.
Ya se les están acabando los camarones. ¿Qué es una de esas bromas prefabricadas?
Sí.
Que es muy común que mucha gente utilice. A mí, la verdad, ese tipo de humor no me parece el mejor, porque simplemente es esperar el momento para utilizar algo que ya conoces. Lo he llegado a usar, por ejemplo, cuando escucho uno de esos que está bueno y que no es muy común, me gusta. Uno que utilizaba es oye, ¿tú sabes dónde está el baño aquí? Sí, sí, mira, pasas por allá, llegas a la derecha, vas a ver una puerta que dice caballeros, ignora el letrero, tú te metes.
Está bueno.
Está bueno, pero es prefabricado, no es propio.
A mí lo que me gusta es lo que Elaine le dice más adelante, que cuando lleguemos a eso lo comentamos, pero la respuesta de ella es con lo que yo me quedo y por eso creo que no funciona.
Ah, no, y nos vamos a quedar con parte importante de esa dinámica, porque creo que es relevante para este programa que se llama Seinfeld un episodio a la vez y también para Seinfeld.
Oh. Bueno, pues de ahí nos vamos al carro de George, él va manejando y le sucede esto que comentábamos. En el camino de vuelta él se le ocurre, no nos dice todavía qué es, pero dice, claro, eso es lo que debía haber dicho.
Ahora, ¿te ha pasado mil veces?
Claro, sí.
Bueno, no, miles. Es más, a mí me pasa en los podcasts. ¡Ay! Debí haber dicho tal cosa. Le debí haber respondido esta cosa a Ivanovich. Y sí, es parte de... Ni modo, no reaccionamos tan rápido como quisiéramos.
Sí.
Pero es bonita la espontaneidad.
Y me pasa mucho, sobre todo en cosas como estas de los podcasts, que se nos olvida dar algún dato o algo. Me pasa, seguro a ti te pasa lo mismo que a mí, que es... Me aseguro de decirte, al menos a ti, o decirle a alguien para que alguien sepa que no es que no supiera, sino que se me olvidó.
Claro, sí, sí, bueno, a mí el tema de los olvidos me lo padezco constantemente, ni modo.
Pues de ahí nos vamos al Racquet Club, al club de tenis, que ya lo hemos visto antes, pero creo que no habíamos visto las canchas tal cual. Ahorita lo que nos encontramos es con George, le está contando a Jerry lo que le sucedió, y le va a decir cuál es su réplica perfecta. Se le ocurre decirle, ¿cómo traduces jerks? ¿Tontos?
Pues sí, tonto, vamos a ponerle tonto. Pero es okay. Un poquito más fuerte que tonto.
Habló
Sonso, tal vez Sonso. Quede mejor.
Menso. Okay, habló la tienda de sonsos y se les acabaron los tú.
Sí, muy malo. Sí. Muy malo, muy malo. Demasiado, lo pensó demasiado para sacar algo tan pobre. Y bueno, Jerry de alguna manera se lo celebra, curiosamente.
Está muy orgulloso de él, George, y creo que Jerry lo que quiere es no quitarle su entusiasmo.
En un episodio pasado, muy reciente, creo que fue justo el pasado, cuando no está Jerry y le está contando un tema George a Elaine, le dice, oye, no ha terminado, que si motivaba que los papás se fueran a vivir a Florida y se quedara sin dinero para la su herencia, o que se quedaran aquí, siguieran siendo una molestia para él, pero que tuvieran el dinero para la herencia. Y Lane le dice que cualquiera de las dos estaba bien. Le dice, oye, no. O sea, humor me, ¿no? Dame el avión, o sea, dame por mi lado, que yo creo que sería lo más apropiado.
Dame humor por mi lado.
Dame por mi lado, o sea, por lo menos. Y Jerry sí le da por su lado a George.
Totalmente, creo que es eso. Pues estamos, donde estamos es en la tienda de ahí del club. Jerry se encuentra a Miloš, que es el que atiende ahí la tienda, porque va a comprar unas pelotas nuevas de tenis. Miloš le dice, no, pero no planeas jugar con esas, con esa raqueta, ¿verdad? Total que le intenta vender una raqueta nueva, o nos dan a entender que le va a vender una raqueta nueva.
Sí, nada más aquí sí, esto es otro asunto. Ya he estado revelando unas cuestiones horribles en términos de generacionales y de edad. Hoy voy a hacer otra. A mí me tocó esa transición de raquetas. Esa ¿cuál? Raqueta. Pues
ah, de madera.
Muy chiquitas. No, ya. No solo de madera, las de aluminio más ligeras y demás, porque esa es una parte de la tecnología. La otra es la propia estructura de la raqueta. Esas parecen, las raquetas anteriores de tenis parecen como de badminton. O sea, es el palo muy largo y la ruedita muy pequeña con lo que le pegas. En cambio, las nuevas era prácticamente el mango era del tamaño de tu mano y todo lo demás era la raqueta. Es así como que no hay manera de que falles con estas. Yo sí tuve de las otras y me tocó esa transición y fue así como que chin. Y había que hacer lo que hace Kramer, ¿no? Que esto ya no sirve, ir a tirar la basura.
Pues yo las conocí, yo nunca las usé, pero mis papás sí y no hicieron lo que hace Kramer porque las tenían en la casa ahí arrumbadas y las recuerdo de mi infancia de que ahí andaban. Nadie las usaba.
No, y está muy bien. A mí me parece, ahorita estarían en un museo. Bueno, ayer un amigo puso, su foto fue al Universum, el Museo de Ciencia de la UNAM, y en una parte de la exhibición hay disquets.
Ah, sí.
Y pues yo usé disquets, y creo que tú también.
Sí,
entonces,
sí.
Entonces, no es algo tan lejano, pero sí, pues ya pertenece a otra época, está bien.
Sí, totalmente.
Mira, las que usaban McEnroe y Bjork, ok. Juan González, ¿también eres veterano o eres un gran conocedor?
O ambas,
claro.
Mientras tanto, Elaine está con Kramer por alguna razón en la tienda de videos.
¿El videoclub? En el videoclub Champagne, que ya habíamos visto en varios episodios previos.
Y que también es un lugar de épocas pasadas. Ella están ambos seleccionando qué ver. A ella le gustan mucho las recomendaciones de uno de los empleados, que es Vincent, porque recomienda cosas de arte, cosas serias, el tipo de filmes que le gustan a ella. Mientras tanto, a Kramer, no, él prefiere a Jean, que son películas de chiste, películas que no te hacen pensar, que no te retan de ninguna manera. en esta ocasión Kramer le dice que él lo que va a rentar ahorita es The Other Side of Darkness, una película que asumo que también es invento de ellos.
Inventada. Sí, bueno, aquí lo interesante es que sí combinan títulos de películas reales con películas de Seinfeld, que de eso, insisto, habría que hacer la recopilación y en algún episodio hacia el final de este proyecto de podcast en torno a los episodios de Seinfeld, hablar sobre las películas ficticias de Seinfeld, de los pósters, de los nombres, de las historias, de inclusive de hasta de la música. Recordemos que alguna Jonathan Wolf llegó a musicalizar justamente para darles pues mayor identidad. Y aquí justamente están hablando de combinando verdaderas con ficticias. Y sí, esto también aquí en México llegaba a suceder en algunos videoclubs, que estaban las recomendaciones de algunos, en los videoclubs independientes. Yo nunca lo vi en ningún sí. videocentro que me tocaron, ni en ningún Blockbuster. Pero sí en los videoclubs así como de Colonia, sí había las recomendaciones de, pues, del personal, que no necesariamente conocías, que es el caso de Elaine. No tienen su nombre, no tienen name tag estos empleados. Y, pues, bueno, resulta que Kramer se identifica con uno y, en el caso de Elaine, se identifica con este que pues, el propio Kramer define como más artsy, ¿no? Más justamente, pues, de películas de arte.
Uh-huh. De ahí nos vamos al departamento. Kramer entra a la casa y nos informa que ni siquiera pudo terminar de ver The Other Side of Darkness porque se espantó muchísimo. Es sobre una mujer que entra en coma y ahí le tuvo que detener porque él está muy preocupado con qué va a pasar si él cae en un coma y quiere darle a Jerry el permiso de desconectarlo. Pero Jerry le dice, es que esto es un papel, esto no sirve absolutamente de nada. Necesitamos ir con un notario, con un abogado para algo. Algo que lo que
sí, hay que formalizar. Esto se tiene que formalizar. Yo, Kramer, dudo que con este papelito, pero lo voy a hacer a máquina. Todavía le dice, no, yo creo que esto. Y ay, todavía Kramer se queja de que Jackie Childs, el famoso abogado que hemos visto en este episodio, pues ya le puso una orden de restricción, ya no se puede ni siquiera acercar a su oficina.
Ay, ese es el problema, por eso no puede ir con un abogado. Y aquí es donde sucede lo que mencionabas de la raqueta. Kramer ve la raqueta vieja y la tira a la basura.
Y esto ya no lo vas a necesitar.
Nos vamos al departamento de Elaine. La vemos viendo la película que le recomendó Vincent, que si mal no recuerdo nunca supimos el nombre de esa. Y en ese momento, cuando ella sigue llorando, suena su teléfono. Ella está muy molesta porque le están hablando y resulta que es nada más una voz del otro lado que le dice, ¿te gustó la película? Y es el tal Vincent que le habló porque supo que había rentado su selección.
Así es. Y Elaine suspira con muchísima emoción.
Nos regresamos a las canchas de tenis. Elaine le está contando a Jerry de que Vincent le habló anoche. Él le hace un comentario sobre que ya está bajando mucho sus estándares sobre la gente con la que está dispuesta a salir. Mientras tanto, atrás de ellos vemos al famoso Milos, que le recomendó esta raqueta y que le había dicho es la única con la que él juega, y resulta que el tipo no da una en el tenis.
Pero lo que sí es cierto es que está jugando con esa misma raqueta.
Ah, eso sí.
Con una Wilson, si no me equivoco, era una raqueta Wilson de las nuevas. Pero pues cuando se dan cuenta, primero dicen, mira nada más qué mal juega este tipo. Y cuando se dan cuenta que, bueno, Jerry se da cuenta que es Milos, pues queda completamente afectado de que la persona a la que le tomó el consejo para supuestamente mejorar su juego, pues efectivamente resulta que es de una gran torpeza.
Sí. No sé si tienes ahí el dato, si estas lo habrán filmado en un set o en...
Ese es el gran dato. En el guión, y por tratarse de Nueva York, era como evidente, inclusive se daba por sentado que tenía que ser una cancha cerrada, una de estas con techo, cancha cerrada, cancha de tenis.
¿Techada?
No, techada, ese es el... Y resulta que cuando empezaron a hacer scouting en Los Ángeles, pues no encontraron ninguna, y había una que estaba lejísimos, y además ya estaba ocupada, no había manera de que la rentaran. Entonces, pues rentaron una abierta, contrataron una tienda para cubrirla y que, pues con términos de iluminación y demás, no hubiera problema, pero resulta que en esos meses hubo este fenómeno de El Niño, que son esas tormentas inusuales en el caso particular de California y que significó unas lluvias tremendas. Entonces, es el episodio que más problemas de producción tuvo en torno a una situación que tenía que ver simple y sencillamente con el clima. La lluvia fue tanta que empezó a ceder la tienda, empezaron a entrar el agua por los lados, inclusive se ven los pequeños charquitos en las tomas, si lo ves con atención, porque si no te lo dicen, ni siquiera te fijas. Y en algún momento los de seguridad dijeron, no, esto ya llegó a un punto en el que ya sí está siendo peligroso, está demasiado, ya sabes, empuja, no sé si has estado alguna vez en alguna fiesta donde llueve.
Sí, claro,
empiezan
claro.
a empujar como para chorrear el agua y que no se acumule y caiga sobre su peso la tienda. Empezaron a hacer eso y también estaba la otra cosa, oye, tenemos aquí muchísimo equipo eléctrico, puede haber un cortocircuito, esto lo tenemos que cerrar ya por cuestión de seguridad. Lo cerraron, empezaron a quitar todo y ya que habían sacado todo, se vino abajo la tienda, efectivamente. Nadie se lastimó, no hubo ningún herido, pero sí fue una llamada muy cercana para que hubiera pasado, todo el mundo terminó muy impactado. Terminaron filmando el resto en un foro donde nada más pudieron recrear la mitad de la cancha. Entonces les costaba muchísimo trabajo emplazar la cámara para poner la parte de un jugador y después la del otro y aparentar claro. que están jugando, porque si te equivocas, pues va a parecer que estás del mismo lado o no va a tener sentido. Entonces sí requirió como un esfuerzo adicional el haber tenido que utilizar mitad y mitad. Y wow. ese reto pues le tocó a este hombre que era el asistente de dirección y que junto con todo el equipo, pues bueno, se echaron este trago que tuvo que ver, pues con, como dice ahí, con un tema de la naturaleza.
Sí, wow, eso sí está muy bueno.
Sí, sí, el detrás de cámaras que jamás te imaginarías.
Sí, totalmente. Pues de aquí nos regresamos al departamento de Jerry. Él está muy molesto porque el Miloš le hizo gastar $200 cuando ni siquiera sabe jugar, dice, jugará igual de bien con un tronco. entra Kramer y nos informa que ya habló con un abogado y Jerry va a tener que ir con él para firmar. Entra George y viene muy contento, y la razón de su felicidad es que consiguió armar otra junta en la que va a estar el señor Riley y lo va a hacer que diga su misma línea otra vez para poderle dar su réplica.
Así es. Y se las dice para ver qué les parece.
Uh-huh. Elaine no le parece nada chistosa, ni siquiera reacciona.
Como a mí, yo opino igual que Elaine.
Kramer, pues tampoco. Lo que me gusta de ella es que le dice, es que las tiendas de tontos ni siquiera existen. Y ese es mi problema con este tipo de chistes, que dicen cosas que, o sea, no tienen ninguna lógica, ¿no?
Pero además, Elaine y los demás empiezan a sugerirle. Dice, a ver, ¿qué te parece esto? Tu cráneo llamó, hay espacio a la renta. Ayer más o menos le hace gracia. Y dice, ¿y eso qué significa? George ni siquiera le como parece que para él no tiene sentido. Y después Jerry le dice otro, oye, a ver, ¿qué tal este? Hey, Riley, llamó el zoológico, ya toca que regreses a las 6.
Ese me gustó, ese sí me gustó.
A mí ese está muy bueno. Y George se frustra, no me están ayudando. Y Kramer le hace otro que es peor todavía.
El de Kramer me encanta.
Sí, le dice, oye, pues ¿por qué no le dices simplemente que tuviste sexo con su esposa? Eso lo va a matar. Y dice, no estoy buscando otra línea, yo tengo la línea correcta. Digamos que el chiste interno en torno a esto claro. es que esta escena es una réplica, en este caso utilizamos la palabra réplica de otra manera, como un símil, como una analogía de lo que sucede en las mesas de los escritores. Dices un chiste y de lo que se trata es de que estés de acuerdo y eso está bueno, o qué tal si decimos esto. Y realmente eso es lo que sucedió. Si tú ves la dinámica entre la primera propuesta de George, la de Ley y la final de Jerry, con la que tú y yo sí nos reímos, pues ahí está, con la misma forma de decir las cosas, encontrar una que funcione mejor.
Pero hasta dice, por eso no me gusta escribir con un público.
Sí, pero insisto, eso es lo que pasa. Y los grandes programas de comedia, los Simpsons, Seinfeld, tienen estas mesas de escritores donde sí hay uno, en este caso Andy Robin es uno de los dos que hacen el guión, pero trabajan en equipo. Y además de eso, pues luego está el equipo editorial, y en este caso normalmente eran Jerry Seinfeld y Larry David, quienes te decían, bueno, esto va o no va, está acorde con el estilo de nuestro show o no.
Exacto.
Entonces sí me parece que es importante y es relevante, y como que esa es una suerte de auto-homenaje interno, ¿no? O sea, pudimos mostrarle al público sin decirle más o menos qué es lo que hacemos nosotros.
Total, totalmente. Lo último que sucede es que Kramer vuelve a encontrar la raqueta y le dice, es que eres incapaz de dejar ir las cosas, así no puedes tú ser el ejecutor de mi testamento.
Sí, es cierto.
Y entonces le pide a Elaine que sea ella, que es una mujer fría y calculadora de negocios, que lo haga por él, y ella a esto le da muchísimo gusto.
Ah, no, la llena de alegría. Pero me encanta que otra vez vuelva a poner Kramer esto en la basura. Perdón, pero yo tengo dos casos similares en mi vida que han sido constantes. Mi hermano es de tirar todo, yo soy acaparador, acumulador, se llama acumulador. Y entonces sí, hay esta dinámica la vivo todos los días. Esto ya no sirve. No, espérame, por supuesto que sirve. ¿Cómo no va a servir?
Yo sí soy de tirar todo también.
Pues qué lástima, porque gracias a eso no tengo mi raqueta. Esa vez sí la tiró mi hermano. Mi raqueta de Bjork. O de, ¿cuál era el otro?
Ay, McEnroe.
De McEnroe.
De aquí nos vamos a la oficina del nuevo abogado. Y él empieza a leer como diferentes opciones de cosas que podrían suceder y cómo le gustaría a Kramer que actuara la gente. Todas las opciones que da Elaine cree que deben significar que lo maten. Excepto la última, que es, ¿qué tal si nada funciona excepto comer? Todo lo demás lo va a hacer una máquina. Y a Elaine le parece que sí debería vivir por eso. Y Kramer acepta que en esas circunstancias iba a querer vivir.
Bueno, aquí creo que lo bonito es la referencia de que el abogado Shellback, que está interpretado por Ben Stein, este hombre que ha participado en programas de juegos, en diferentes películas, pero que creo que su rol más icónico está como este maestro de escuela en Ferris Bueller's Day Off, o Un Experto en Diversiones, como se llamó en México, que es una película que me apasiona y me fascina y me parece divertidísima, como el maestro que está pasando lista de alguna manera muy lenta, esperando a que los alumnos contesten. Yo, en su clase, la mitad de la clase se gasta pasando lista. Y es el famoso de Bueller, Bueller, Bueller.
Exacto, sí, es
que clásico, justamente la ausencia de Bueller, de Ferris Bueller, termina con el famoso Save Ferris, que es la frase para recopilar dinero para ayudarlo de una falsa enfermedad, y que después también le daría nombre a un grupo musical.
Un grupo musical de ska en los 90.
Ahí está.
De aquí nos regresamos a la tienda de tenis. Jerry le está reclamando a Milos que se gastó $200 porque pensó que sabía de lo que estaba hablando. Milos le pide, por favor, le ruega que no le diga a nadie. Si la gente se entera que él no sabe jugar, se le va a caer el negocio. Le ofrece una membresía gratis. Por supuesto, cuando va a revisar, esto es algo que no está él calificado para dar. Pero en todo eso, Jerry ve a una mujer que está seleccionando ahí ropa o cosas. Le gusta y empieza como medio coquetear con ella. Cuando se va, después de que Milos le dice que no le puede dar ningún descuento, todavía la voltea a ver y le dice, ¿alguien quiere jugar tenis? Y se va.
Sí. Y ella sonríe muy alegremente, ¿no?
Exacto. De ahí nos regresamos a la tienda de video. Ya están buscando otra película. Y Lane encuentra esta sí anoté el título. Se llama Pain and Yearning, ¿no? Dolor. ¿Cómo le puse? Dolor y...
Anhelo.
Dolor y anhelo. Una mujer experimenta dolor y anhelo. Eso me encantó.
Y después checan cuánto dura y dicen, es demasiado tiempo para anhelar, ¿no?
Pero Elaine no tiene ganas de una película de esta, se le hace muy pesada. Entonces Kramer le dice, pues agarra una de las selecciones de Gene. Esta semana está recomendando Weekend at Bernie's 2.
Sí, que esa sí es verdadera, esa sí existió. Y que efectivamente... si no supiéramos y si no lo hubiéramos visto algunos, pensaríamos que es inventada por la premisa que tiene, y que me encanta cómo después la está echando abajo Elaine en un par de frases simplemente.
Para esto, Kramer aún no termina de ver la que él estaba viendo, entonces va a terminar de verla. Nos vamos al departamento de Elaine, está odiando Weekend at Bernie's 2, que la 1 sí voy a decir que es muy divertida, la 2 no la recuerdo para nada, pero ella se está burlando justo de que el tipo está muerto, ¿cómo no se dan cuenta que está muerto? Nada más bueno, porque le ponen lentes.
Es que esa es la premisa de la primera, de todas formas, es absurda. ¿Cómo un par de jóvenes tratan de hacer pasar a una persona como viva simplemente cargándola y poniéndole lentes oscuros y todo el mundo crea que sí está? Y que además haya resultado un éxito y que hayan hecho la segunda parte. O sea, ¿cómo puedes estirar eso? Pues ahí está. Y por supuesto que a él le parece absurdo.
¿Cómo lo es? Y todavía ni siquiera termina de verla cuando vuelve a sonar el teléfono. Es Vincent otra vez y le dice, ¿sabes qué? No es posible que la hayas rentado. Él ya ni... Todavía ella le dice, ni siquiera le voy a regresar a los cassettes que había antes que regresarles. La
si no lo voy a rebobinar.
Y Vincent le cuelga el teléfono muy, muy ofendido.
Eso está buenísimo.
De aquí nos vamos a la oficina de George. George vuelve a pedirse ese tazón enorme de camarones, pero se da cuenta que no está Riley ahí en la junta, pregunta por él y resulta que ya no trabaja ahí, ya lo corrieron. George se saca de onda, les dice, ¿por qué nadie me había dicho? Y le contestan, esta me encantó también, es que nada más te hablamos para las juntas importantes, para las juntas que no importan.
Te despertamos, esa está buenísima. Sí. Solamente te despertamos para las juntas importantes.
Eso me encanta. Nos vamos al departamento de Jerry, pero afuera, en la calle. Él va caminando y se encuentra a la mujer que vio en la tienda. Se saca de onda, pero pues la invita a salir. Ella le dice, no, nada más vamos para arriba de una vez. Y pues esto le parece a Jerry una muy buena idea, muy rápido, muy fácil.
Aparentemente, y además hasta le dicen, oye, esto está demasiado sencillo, ¿no?
Sí. En el departamento de Kramer, mientras tanto, él está viendo la película y escuchamos como parte de los diálogos de la película que la señora que había entrado en coma sale del coma y esto a Kramer le sorprende muchísimo, hasta tira la sopa que está comiendo.
Porque, pues sí, porque ya había hecho todo un plan en caso de caer en coma. Sin saber ese pequeño detalle de que, pues sí, del cómo puedes despertar.
En el departamento de Jerry, ella, la chica que conoció abajo, no quiere ni siquiera perder tiempo hablando, quiere que se besen de una vez, pero en cuanto empieza a acercarse para besarla, ella lo empuja, le dice, no, no puedo hacer esto, ni siquiera por él. Y resulta que Miloš es su esposo.
Lo cual está aterrador. Chango. Ni más ni menos.
Hay un corte ahí que supongo que fue como los comerciales. Regresamos de vuelta ahí al departamento de Jerry. George está haciéndonos el favor de recapitular por si alguien no había entendido. Le dice, entonces ese Miloš estaba tan preocupado por su reputación que te dio a su esposa. ¿Y qué pasó? Le quiere saber. Obviamente Jerry le dice, no, pues no pude hacer nada con ella. Y George todavía le dice, es por la sociedad, ¿verdad?
Sí, sí, qué horror. Pero además creo que eso es muy importante en la escena previa. Cuando se entera que es en su departamento, ella está llorando en el sofá y le dice, es que es mi esposo, Jerry levanta las manos. Así como, ¡ey! ¿No? Pausa. Yo no quiero tener nada que ver con esto. O sea, lo dice con la pura expresión.
Claro.
Corporal. El lenguaje corporal.
Entra Kramer, y les informa que él no sabía que alguien podía despertar de un coma. Y Jerry le dice, no sabía que alguien podía no saber eso. Nos vamos a la tienda de video, ¿cómo dijiste? ¿Videoclub?
Videoclub.
Elaine está viendo que todas las películas, todas las selecciones de Vincent esta semana dicen Betrayed.
Traicionado.
Y llega el otro empleado, cambia el nombre de Vincent y le informa a Elaine que Vincent ha dejado de hacer recomendaciones, pero mira, hay muchas de Jean. Elaine le dice, pero las de Jean son una basura, y por supuesto él es
el otro dice, yo soy Jean.
De aquí nos regresamos a la tienda de tenis. Jerry le está diciendo, pero yo no le iba a decir a nadie. Miloš le dice, es que mi esposa ya me perdió el respeto, la única forma de poderme ganar su respeto es que me dejes ganarte en un partido, es la única forma de demostrarle que sigo siendo un hombre. Jerry acepta hacer esto, pero le pide por favor que no haya otras mujeres por ahí presentes, porque él también quiere ser un hombre.
Claro, no quiere poner en tela de juicio su virilidad, pero mira, acepta a hacer eso, a fingir que juegan peor que el otro, con tal de apoyarlo.
Nos vamos a la casa de Elaine. Vincent le marca por teléfono, ella está viendo la película, y le dice, ella lo intenta convencer a él de que se vean, que se tienen que conocer. Le dice, yo no te voy a juzgar como los demás, yo sé que eres inteligente, bello, déjame verte. Él, por fin, primero no quiere, al final acepta, le dice, pero necesito algunas cosas de la tienda.
Sí, del videoclub, tráeme mis cosas del videoclub.
Porque, no, pero le dice de la tienda, necesito algunas cosas de la grocery store. ¿Sí?
Ah, ok, ok.
Sí, pensé, porque acuérdate qué es lo que le lleva.
Ajá. Ok. Pensé que las tenía ahí guardadas en el videoclub, es lo que yo entendí. Ah. Oye, aquí te tengo un dato que espero que tú lo tengas más claro que yo. La voz que utilizaron para Vincent por teléfono es de un actor que se llama Danny Strong. Y ajá. Wow. Según recuerdo, tú eres súper fan de Buffy y él es el personaje de Jonathan, o yo no sé de qué más lo recuerdas, porque pues él también es uno de los guionistas de Dopesick, ¿no? Entre otras cosas.
No, es el creador de Dopesick.
Ok. Que le acabamos de recomendar muchísimo en el podcast de Cine Premier.
Y tiene un papel importante en Mad Men también.
Exacto. Ha tenido varios papeles. Pero yo me imaginé que tú lo tendrías más ubicado por Buffy.
Sí.
Eres fan de Buffy, ¿no?
Sí, claro. No, sí, okay. Obviamente. Sí, primero que nada está Buffy y después todo lo que hizo.
Ok. Es que sentí como que no reaccionaste con eso.
No,
sí. Entonces sí, él es el que hace esta voz pues, seductora y demás, que entre la recomendación y la forma de empatar con los gustos, pues Aileen la traía bajo
jaque, ¿no? ¿Estás segurísimo que es el mismo? Porque estaba bien chavito entonces cuando hizo esa voz.
Sí, es el mismo.
Tenía como
confirmado y corroborado.
Wow, estaba. Pues sí, debe haber sido más o menos al mismo tiempo de Buffy.
Oye, gracias a una herramienta que se llama Internet Movie Database.
Sí, pues bien, bien chavito. Debe ser, te digo, cuando hizo Buffy más o menos. Entonces, uh-huh. 97, 98. Bueno, pues de aquí nos vamos al departamento de Elaine. Ya vinimos de ahí. Ah, Kramer está manejando. Y va manejando con muchísimo cuidado porque obviamente no quiere que nada le pase para no caer en un coma. Llega a la oficina del abogado. Pero él ya no está, se fue a jugar un partido de tenis. Kramer lo va a ir a buscar para allá. Llegamos a las canchas de tenis. Jerry está jugando con Miloš, que esta es yo creo que una de las tomas que tanto trabajo les costó armar. Y está perdiendo, así, de la forma más absurda, porque sí son unos tiros bastante malos los que hace Miloš. Y el tipo este hasta se está burlando de Jerry, hazme el favor, todavía que le hace el favor, se pone a burlarse de él que no sabe jugar y burlándose de él frente a la gente que está ahí viendo el partido.
Sí, y sí, es correcto. Estas ya son las que les costó mucho trabajo porque ya están en un foro y digamos que las dos perspectivas están hechas del mismo lado. Y en la edición hubo que hacer que pareciera que uno está reaccionando al tiro del otro.
Pues sí está muy bien armado, porque
sí,
si no,
sí está
no
muy bien. Sí está, o sea, si no te enteras, insisto, con estos datos que vienen en el DVD, pues...
Sí. No. De ahí nos vamos al departamento del tal Vincent. Llega Elaine, está cargando una de estas bolsas de papel. Él abre un poquito la puerta, pero no la quiere dejar entrar. Ella lo convence, le dice, no, te traje tus cosas, por favor, déjame entrar. Yo sé que sientes lo mismo que yo. En ese momento llega una señora... Y resulta que es la mamá de Vincent, porque es un adolescente. Se abre la puerta, se ve al Vincent que grita, ¡no, mi acné! Y se
va a ¿qué esconder era lo que más, por allí. Lo que más le apenaba, no sé si lo que más le apenaba era la edad o que todavía tenía acné. Y por supuesto, el drama de Elaine. Y además la toma esta que hace Elaine cuando quiere entrar y que mete su cabecita que parece como de El Resplandor. Está muy buena.
La señora empieza a ver qué es lo que trae Elaine en la bolsa esa, trae vodka, cigarros, fueros artificiales, le dice, bueno, ¿qué clase de mujer enferma eres? Y Elaine nada más le contesta, es que tenemos el mismo gusto en películas. y todavía, esta parte no la mencioné, Vincent le había mandado el botón de play de su reproductor de VHS.
Ah, sí. Y que Elaine se había colgado en ¿no? como una cuestión, digamos, romántica, al cuello, y que cuando se lo enseña a Jerry, Jerry dice, mira, qué tan largo llega por atrás, parece una muela, ¿no? O sea, que claro, tú ves como una muela o un diente que ves la parte que sale, o como un iceberg, y todo lo que hay atrás es mucho más grande. Eso me hizo gracia.
Y, y es de estas cosas que estar hablando de un tema y alguno de ellos se va con algo totalmente diferente, que eso se me hizo muy representativo de eso, ¿no? Le está mostrando una cosa y él le parece otra cosa y se queda con su propio tema.
Así es, así es.
Total que, bueno, Elaine le deja todas las cosas, nada más saca el vodka y se va.
Y lo demás lo deja ahí tirado en el piso, en la puerta.
De ahí nos regresamos a las canchas de tenis. Miloš sigue burlándose de Jerry. Jerry ya está harto, se harta y empieza a jugar ahora sí bien. Todavía Miloš dice, no, fue un error de, fue un suerte de principiante. Pero Jerry vuelve a golpear bien la pelota. Miloš es tan malo que hasta de intentar golpear, suelta la raqueta que sale volando. En ese momento vemos a Kramer entrar porque viene buscando a su abogado. Todo lo vemos en cámara lenta, como la raqueta le pega al instructor de la cancha de al lado, que suelta la máquina esta para aventar bolas automáticas, y de repente todas se sueltan contra Kramer.
Como una ametralladora de bolas de tenis que le empiezan a dar en cámara lenta en la cabeza a Kramer.
Eso me encantó, la cámara lenta y cómo lo...
Sí, está padrísimo. A mí también.
Y por supuesto, pues nos dan a entender que pierde el conocimiento. Seguramente caerá en coma.
su gran temor.
Vemos una toma de un avión yendo a algún lado y resulta que el tal ¿cómo se
Riley,
llama?
¿No?
Riley consiguió trabajo en Ohio,
en
la oficina de Firestone, y fue George para allá, pidió una cita con él, y en la junta vuelve a pedir los camarones que se está atascando. Les da una idea muy boba que al gerente de ahí no le gusta para nada, pero Riley aprovecha para hacer esta broma otra vez. Oye, George, habló el mar, ya se le está acabando los camarones. George se emociona, se levanta, da su línea, hablaron de la tienda de tontos, ya se acabaron de ti. Y la réplica de Riley me pareció también muy buena, muy rápida de inmediato. Es, qué raro, porque tú eres el artículo que más se les vende.
Y se queda otra vez frustrado de que no puede responder. Primero estaba muy contento porque pues el otro había mordido el anzuelo. Uh-huh. Le puso la misma circunstancia y al tipo, pues efectivamente dijo la misma broma. Lo cual habla también de su falta de creatividad. Tuvo buen ingenio para responder. Pero esto me recuerda a una referencia que he dado más de una vez, y es la película esta Roxanne con Steve Martin, ajá, que sale justamente de Cyrano, de una especie de Cyrano contemporáneo, le pone su nariz prostética enorme, y en algún momento uno le dice, ¡ey! ¡Ahí va el narigón! Y él no se voltea. O sea, estás viendo el tamaño de esta nariz y lo único que se te ocurre es ¡el narigón! Pudiste haber dicho, puedes oler de aquí hasta no sé dónde. Y le empieza a decir toda una serie de ofensas ingeniosas en lugar de simplemente decir la más evidente y la más torpe y la más burda.
Uh-huh. Eso, sí. Eso siento yo cada vez que alguien me dice, que les digo, me llamo Iván, y me dicen, ¿y eres terrible? Eso mismo siento yo.
No se me había ocurrido eso.
O cuando me dicen, Iván, y vienen...
Y el talibán, ¿no?
También. Y el talibán también. El talibán.
Sí. Ok.
Gracias. Mira, sí.
Ninguna de las tres lo hubiera yo utilizado.
Porque tú no piensas así, tú eres una persona decente.
No tanto, pero ok, gracias. Gracias por creer eso.
En su exasperación, George le grita, ah, sí, pues yo me acosté con tu esposa.
Y todos que se estaban riendo guardan silencio así sepulcral.
Inmediatamente, y el gerente ahí o el presidente de ahí le informa que la esposa de Riley está en un coma. Wow. De ahí nos vamos al hospital. Kramer, en efecto, está, bueno, no está en coma, pero está dormido. Está Jerry solamente ahí. Entra Elaine y le trajo no solamente una de las recomendaciones de Jean, sino también una videocasetera. pero necesita conectar en algún lado, se acerca a desconectar a algo del enchufe, Kramer despierta, la ve y se espanta porque cree que lo están desconectando a él.
Y grita, ¡ah! Y se queda congelada la imagen, ¿no?
Uh-huh. Ya lo último que vemos ya es el epílogo del episodio, está aterrizando de nuevo el avión, George va manejando, sigue pensando en qué puede decir, y por fin se le ocurre algo a la mitad de la carretera o de la calle. No nos dicen qué es, pero se da la vuelta en U y va a regresar con... Se supone que va a regresar con el tal Rayleigh.
Y va gritando, eres carne, Rayleigh, voy por ti. Ja, 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 ja. Con esa torpeza propia de George y con ese absurdo que de repente sí es exasperante. Exacto. Verdaderamente exasperante. Oye, unos datos adicionales. Hay un par de escenas cortadas aquí en el episodio. En una de ellas, Kramer está en un edificio que posiblemente sea el del abogado y está alguien trapeando y están esos avisos de cuidado, piso resbaloso, y entonces se empieza a preocupar, da un paso y como que se va a resbalar y dice, no, eso está muy peligroso, se hinca y empieza a gatear hasta el elevador, como puede levanta la mano y aprieta el botón, en ese momento se abre el elevador y sale, él está atravesado en la entrada y casi lo pisan todos y después él quiere volverse a meter y ya no lo logra, ¿no? Esa es una de las escenas que se cortaron. La otra es George en la barra de la cafetería de Monk's y está viendo que alguien más está comiendo camarones, se vuelve a frustrar de que no dio la respuesta correcta. Entonces imagina qué hubiera pasado si sí lo hubiera dicho en el momento. Y entonces imagina la misma escena, nada más que se le imagina con cabello. Ah. Con su peluquín. Y entonces otro le dice, ay, al océano se le están acabando los camarones. Ah, sí, pues la tienda de Menso se quedó sin ti. Y que todos empiezan a reír y hasta se levantan y le dan un reconocimiento. Entonces regresa a supuestamente otra vez a la barra del restaurante, pero ahí tiene el peluquín. Y la mesera le dice, ¿quieres algo más? No, tenga aquí la propina. Él dice, oye, pero cuando estabas aquí en la barra no tenías cabello. Y entonces ya regresa, era la imaginación de la imaginación. Yeah. Y regresa ya otra vez a estar en la barra sentado normal, ya sin cabello. Y le dice, ¿algo más? Dice, no, ya nada más. Y ahí se acaba. Y el otro detalle es que en este recuento que hay en el Inside Look, en el pequeño documental que viene en el DVD, sí están algunas imágenes en video y en foto de cuando el agua ya estaba sobre ellos en esta gran tienda que habían puesto y que es cuando tuvieron que evacuar la zona.
Ah, eso está bueno, lo voy a buscar para verlo. Sí, está padre.
Así es. Pues esos son los detalles adicionales de este episodio. Bueno, la actriz que sale como la esposa de Milosh también pues ha tenido papeles en varios programas. Se le recuerda, yo la recordaba justamente por una escena muy cortita que tiene en la película Love Actually, ¿te acuerdas? Que al final uno de los británicos, el chavito, pues que soñaba con ir a Estados Unidos y que en Estados Unidos él fuera un galán. Y sí, que hay tres chicas, entre las que está Denise Richards, y otra de ellas, ajá, es esta.
Ah, son tres. Entonces Denise son Richards, January Jones de Mad Men, y esta.
Ah, January Jones, es cierto. Y esta.
Sí. Oh.
Y esta chica.
Mira, tiene dos conexiones con Mad Men este episodio.
Ah, muy bueno. Muy bien. Muy interesante.
Muy bien, pues, mira, hablamos de Buffy. Eso siempre es bueno. Mad Men.
Eso, también es bueno.
Otras recomendaciones que hacer. Pues, vámonos entonces, si te parece bien. Muchas gracias a todos los que nos vieron aquí en vivo. Estuvieron Raúl Jainikowski, Juan González, ay Dios mío, Enrique Cruz, Luis Macías, Vic, como siempre, Xochitl Pérez, Héctor Vector, Hanso y Jesús Amarillas. Muchas gracias, amigos. Y quienes nos estén escuchando o viendo después en Apple Podcasts, Spotify o donde sea que ustedes consigan sus podcasts. Yo soy Iván Morales. Nos vemos la semana que entra. Me pueden seguir en @IvánMorales.
Yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como @Charlie del Río en Twitter e Instagram y Charlie del Río Cine y Series en Facebook.
Adiós.